sentir que Dios quiere mostrar su ira y hacer notoria su potencia, soportando con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para destrucción o muerte. 9:22. Ya hemos estado ocupados un poco con este versículo 23, el lado positivo de nuestro tema, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, que Él ha destinado o preparado de antemano para gloria. Ahora, no pierdan de vista Romanos 9, a este texto vamos a volver, y vamos a pasar a Eclesiastés 3 para leer. Este es el texto que vimos el año pasado en nuestro sermón del año nuevo, Eclesiastés 3, el primer versículo. Para todas las cosas hay sazón, todo lo que se quiere debajo del sol tiene, o debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar es estar de luto, tiempo de bailar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar o recoger las piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, así la versión moderna. Tiempo de agenciar es buscar o ganar. En las versiones modernas es ganar. Tiempo de ganar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de arrojar o desechar, ¿no? Tiempo de romper, tiempo de coser. Es un contraste completo. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra. ¿Ven cómo termina? Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y después de preguntar el tema del libro, ¿no? ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto, vean, el trabajo, la palabra aquí es la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en esa tarea o en ese trabajo sean ejercitados. Esa es la versión moderna, ejercitados. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ven con mucha atención, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y la palabra aquí traducida mundo en nuestra versión antigua, el mundo es la eternidad. Dios opuso la eternidad. La versión moderna, Dios ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de los seres humanos. De tal manera que no alcance el hombre a entender, esta es la palabra también en la versión actualizada, el hombre no alcance a entender la obra de Dios. Desde el principio hasta el cabo, desde el comienzo hasta el fin, yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo o eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, ¿sí? Y hasta ahí la lectura. Oremos. Vamos a dejar ese texto. Si lo pueden marcar con su dedo, con algo, ¿no? Y vamos a volver a Romanos. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es combinar dos temas. El tema que tenemos aquí en Romanos 9 y el tema que acabamos de ver en Eclesiastés. Ahora, lo que vimos en nuestro estudio anterior sobre este versículo 23 es lo siguiente. Después de abarcar el tema de la soberanía de Dios, pasamos a comentar respecto a cómo debemos reaccionar ante este asunto. Y simplemente aquí quiero mencionar los puntos. Primero, vimos que debemos humillarnos debido a que nos encontramos del lado positivo de este asunto como vasos de misericordia destinados para gloria. El hecho de que merecemos lo contrario, el hecho de que somos indignos, el hecho de que somos probablemente las personas menos indicadas para ocupar este rol, este papel, este lugar en los propósitos de Dios, es algo que debe humillarnos. Esto lo vimos terminando nuestro estudio anterior. Segundo, vimos que en una forma muy personal debemos interpretar este versículo 23 como la bondad divina para con nosotros. Y estamos hablando de creyentes, ¿no? Aquellos que tienen razones, que tienen motivos bíblicos para creer que son verdaderamente hijos de Dios. deben interpretar este asunto de los vasos de misericordia predestinados para gloria en una forma muy personal. Debemos tomarlo muy personal, en el sentido de que esto es algo que Dios ha hecho para con nosotros, y en ese sentido es la máxima expresión de su bondad para con nosotros. Este es el don glorioso, inexpresable, inefable, el don que sobrepasa todo entendimiento. Cuando vemos en este contexto el hecho de que la gran mayoría de las personas se encuentran al lado de Faraón, al lado de Esaú, como personas endurecidas, personas que son vasos de ira, vasos de su, en este caso, destinados a glorificar el poder y la ira, la justicia divinas. El hecho de que nos encontramos en el lado positivo de este asunto es algo que no solamente debemos tomar de una forma muy personal, es algo que debe humillarnos y sorprendernos, ¿no? Y lo explicamos en nuestro estudio anterior, mencionando y nada más el ejemplo de aquel ladrón. No. Bueno, el ladrón en el estudio anterior fue el ejemplo. Juan, sorprendente fue la conversión de ese hombre. Pero lo vimos en dos estudios anteriores con el tema de aquel soldado que recibió el manto de Cristo. ¿Recuerdan ustedes el manto que representativamente simboliza la justicia perfecta de Cristo? ¿Y cómo es que echaron suertes para ver cuál de ellos recibiría el manto? Y el manto que representa todo el premio de la vida eterna, o sea, todo lo que es la herencia de la salvación por gracia a través de Cristo, y cómo es que en base a la pura suerte desde una perspectiva humana, así lo dice Pablo en Efesios 1, que tuvimos suerte habiendo sido predestinados conforme al propósito de Él que hace todas las cosas según su voluntad, pero vimos que la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová pertenece toda su decisión. Y el hecho de que uno de los mismos soldados que metió los clavos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, o quizás en sus pies, recibió en base a la suerte, por decirlo así, en base a algo totalmente inmerecido, recibió como posesión suya aquel manto de justicia, ¿no? Lo que representa la obra salvadora de Cristo. Y esto debe sorprendernos, debe humillarnos, y aún más vimos que debe motivarnos, debe emocionarnos, debe llenarnos de gratitud y de amor el hecho de que Dios nos haya escogido como instrumentos para demostrar al universo entero las riquezas de su gracia. Es algo que debe motivarnos a trabajar, a servir a Dios, a ser fieles, a tomar, o sea, a tomar como las responsabilidades más grandes posibles las oportunidades que Dios nos ha dado de servir y glorificar su nombre en este mundo. Y después vimos, terminando nuestro estudio, aquí simplemente estoy resumiendo, y este es el punto que vamos a enfocar el día de hoy, que esta doctrina, la que hemos analizado en estos dos versículos, 22 y 23, el hecho de que Dios tiene el propósito de enseñar al universo entero la verdad acerca de su ira y la verdad acerca de la gloria de su gracia, esta verdad debe darnos una perspectiva nueva de todas las cosas. Y terminamos enfatizando este punto, ¿no? Debe darnos una perspectiva nueva desde un principio, una perspectiva nueva de la historia humana, una perspectiva nueva del plan y los propósitos de Dios, una perspectiva nueva acerca de Dios mismo, y por fin, señalamos este punto, debe darnos una perspectiva nueva acerca de nosotros mismos y acerca de lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Entonces ahora, esto es el tema que vamos a enfocar en nuestro estudio del año nuevo, esta perspectiva nueva que debemos tener. O sea, es un tema, como vamos a ver, tremendo. Es un tema que no podemos acabar en un solo estudio. Es un tema, de hecho, vamos a llegar a un punto en que las palabras humanas, vamos a darnos cuenta, no son suficientes para explicar la realidad del efecto que esta perspectiva nueva ha de tener sobre nosotros. Pero ahora vamos a dejar, por el momento, Romanos 9, vamos a volver a Eclesiastés 3, y el texto aquí que acabamos de leer al principio de nuestro estudio nos servirá como introducción al tema. Eclesiastés 3, lo que vamos a hacer rápidamente es un resumen de la enseñanza de estos versículos, y simplemente vamos a tocar puntos que hemos visto en el pasado, pero esto nos servirá para introducir el tema, esta perspectiva nueva que debemos tener. Ahora, comenzamos con Eclesiastés 3, el versículo 1. Para todas las cosas hay sazón. La palabra traducida sazón se refiere a lo que el mundo acaba de celebrar. O sea, las distintas etapas y periodos de tiempo a grandes rasgos, los periodos amplios, las estaciones del año, siglos, décadas, milenios, estos lapsos de tiempo es la palabra, el significado de la palabra sazón. Ahora, la palabra tiempo, esa palabra la conocemos, ocurre hasta el versículo 8, ¿no? Repetidas veces, si no me equivoco, 28 veces ocurre esta palabra tiempo. Y la palabra tiempo se refiere a algo muy diferente. Se refiere a los momentos exactos determinados por la providencia divina. Y el argumento es muy fuerte. En su providencia, Dios ha predeterminado o destinado los momentos exactos para que acontezcan todas las cosas mencionadas en estos versículos. Aquí tenemos la lista en una forma abreviada aquí en el pizarrón. Y cuando hemos analizado en el pasado este pasaje, lo que hemos visto es lo siguiente. Hay un contraste tremendo entre las cosas mencionadas en esta lista. O sea, el contraste lo vemos desde un principio con las primeras cosas: tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo determinado por Dios para nuestro nacimiento y tiempo señalado, destinado también por Dios para nuestra muerte, la hora de nuestra muerte, ¿no? Y lo que hemos visto es que en esta lista de cosas tan sorprendente, Dios ha destinado cada uno de los detalles. Cuando analizamos la lista, lo que encontramos es lo siguiente. En la primera parte, la que tenemos aquí, entre plantar y arrancar, matar y sanar, destruir y construir, tenemos a grandes rasgos el tema de la bondad y la severidad de Dios, lo que hemos estado viendo en Romanos 9. Y desde esta perspectiva, bien, el tiempo, el único contraste aquí para nosotros es este punto. A condición de que no nos toque morir en este año que apenas está comenzando, vamos a pasar en la bondad y en la severidad de Dios por cosas parecidas a estas. Esto de tiempo de matar y sanar, la idea aquí es que todos nosotros llegaremos al momento cuando, a menos que seamos quitados por algún otro medio, accidente, choque, lo que sea, no, algo sorprendente, todos nosotros llegaremos al momento cuando vamos a enfermarnos y no vamos a sanar. Nos hemos enfermado probablemente varias, repetidas veces en el transcurso de este año, pero en la bondad de Dios nos ha sanado, ¿no? A través de quizás médicos, medicinas o en otra forma, pero nos ha sanado. Y a condición de que no nos toque morir, vamos a pasar por experiencias parecidas este nuevo año que apenas está comenzando. La segunda parte de la lista se refiere a las emociones en el sentido de los distintos estados de ánimo en los cuales se encuentran todos los seres humanos. Acabamos de pasar por unos días en que todo el mundo evidentemente se puso a reír, muchos hasta a bailar y otros a abrazarse, pero al mismo tiempo lo señalamos, si no me equivoco, la semana pasada, la lista de muertos en estos días. Incluso me estaba fijando en las noticias temprano, el día primero, hablaron de en las calles de la Ciudad de México, nada más en las calles de la Ciudad de México, fallecieron 7 personas. De las 6, o sea, del día 31 de la noche hasta las 8 del día primero, 7 personas murieron. Y entonces, ven, a pesar de que la mayoría de las personas estaban bailando, riéndose y abrazándose. Vean, otros estaban de luto, estaban llorando y se vieron obligados a abstenerse de las actividades en las cuales estaban participando tantas otras personas. Después en la lista pasamos a estas cosas en donde tenemos en forma resumida, grandes rasgos, toda la cuestión del éxito y los fracasos, ¿no? Y el tema está en una forma muy fuerte en las dos palabras, ganar y perder. Incluso es un tema que merece un análisis. El año pasado, de 1999, a mí me parece que fue un año extraordinariamente desastroso para muchos países, para, en sentido económico, casi la mitad del continente de Asia, en sentido del clima y los desastres y los fenómenos supuestamente naturales, las desgracias, inundaciones, huracanes, terremotos. ¿Se han dado cuenta ustedes de lo que pasó en Venezuela? ¿Cómo se dice así? ¿Qué es lo que pasó en ese lugar? ¿Ya se dieron cuenta? Comenzaron diciéndonos 5,000 muertos, después subieron a 10,000 muertos, después llegaron a 20,000 muertos, y los periódicos de los últimos días del año pasado, del siglo pasado, nos estaban hablando de 50,000 muertos que fallecieron así en eso, en la inundación y todo lo que pasó, y hasta dicen 50,000 porque hay tantos desaparecidos que no pueden determinar bien la cifra exacta. Pero para algunos mucho éxito, para otros fracaso, vean, pérdida, todo roto y medio destruido. Y ahora vean, la última parte de la lista está dividida, esta parte de la lista, en cuanto a las cosas que las tenemos resumidas en términos de conflictos, o sea, entre los seres humanos. Tiempo de callar y hablar, amar y aborrecer, y tiempo de guerra y tiempo de paz. O sea, a nivel de familia, a nivel de parejas, a nivel de pueblos, de sociedad, a nivel de naciones, no importa, resulta lo mismo, los conflictos. Ahora, lo que hemos visto en el pasado, en nuestro análisis de esta lista de cosas, es lo siguiente. Una serie de preguntas, aquí las vamos a poner. Primero, la pregunta de por qué la mitad de las cosas en esta lista son malas. ¿Por qué? Tiempo de morir, tiempo de matar, tiempo de llorar, tiempo de perder, tiempo de romper, tiempo de estar en guerra, tiempo de aborrecer. La mitad de las cosas son malas. Y cuando hemos analizado el tema de por qué son malas esas cosas, la respuesta es muy amplia. Vamos a resumirla. La respuesta de una forma muy sencilla. Aquí en esta palabra tenemos todo el asunto resumido. Debido al pecado. Debido a que vivimos en un mundo bajo la maldición de Dios. Debido al pecado. Incluso vimos hace poco en nuestro análisis de la doctrina de la gracia común de Dios, que según Génesis 3, estas cosas, la mitad de las cuales son malas en esta lista, han de ser normales, han de ser la regla, han de ser las cosas comunes, las más comunes, como experiencias humanas en un mundo bajo los efectos del pecado y la maldición. En este mundo hay dolor, lágrimas, llanto y muerte, porque este mundo no es el paraíso, sino es un mundo, y aún la creación física entra en este asunto, bajo la maldición divina, debido a la caída humana, debido a la rebeldía de los seres humanos. Y aún más, sabemos que la mitad de las cosas que se encuentran en esta lista son malas, debido a que la mayoría de los habitantes de este mundo no son amigos de Dios, sino enemigos de Dios. Son amigos del diablo, amigos de Satanás. Son enemigos de Dios en lo más profundo de su corazón. No quieren nada que ver con Él. Son rebeldes contra Jehová, como lo dice tantas veces la Escritura, ¿no? Entonces, no es sorprendente que acontezcan cosas de este índole a personas así. Y aún más hemos visto, analizando esto más a fondo, que Dios está gobernando este mundo con el fin de permitir que Satanás manifieste sus intenciones, sus deseos malvados, todo lo que él quisiera hacer. Dios le da hasta cierto punto rienda suelta dentro de ciertos límites predeterminados para que Satanás haga lo suyo, ¿no?, con estas mismas personas, y para que en ocasiones Satanás haga cosas a los que son hijos de Dios. Y aún más hemos visto que Dios, en su providencia, permite que los hombres y las mujeres caídos también manifiestan su naturaleza caída, su rebeldía, su odio, el hecho de que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Y hemos visto también que Dios permite, para su propia gloria, para el bien de sus hijos y para otros propósitos desconocidos a nosotros, que estas cosas, la mitad de las cuales son malas, difíciles, bastante duras, algunas de estas cosas desde nuestra perspectiva humana, Dios permite que estas cosas sucedan. La segunda pregunta que hemos contestado en cuanto a esta lista es: si el asunto es así, entonces, ¿por qué suceden cosas buenas a estas personas malas? Y esta pregunta la hemos analizado muy detalladamente, incluso en esta misma serie de estudios sobre la bondad y la severidad de Dios. Hemos visto de una forma clara cómo es que la mitad de las cosas aquí son buenas, porque Dios es bueno. Y en su bondad y en su gracia común, Dios quiere que estas personas malas sean conducidas a arrepentirse, que sean conducidas a reconciliarse con Él. Y Dios, según Pablo en Romanos 2, hace muchas cosas buenas a personas que son malas con el fin de conducir a estas personas hacia el arrepentimiento, y también con el fin de dejar a todas las personas que no se arrepientan bajo la bondad de Dios, no se arrepientan. Dios tiene el propósito de dejar que todas estas personas lleguen al día de juicio sin pretexto y sin excusa alguna para defender sus pecados. Y la otra pregunta que hemos analizado detalladamente aquí, la cuestión de por qué entonces suceden cosas malas a personas que son buenas. Y cuando hablamos de personas buenas, no debemos malentender el uso de esta palabra. Estamos hablando de personas que son, desde la perspectiva divina, buenas, porque han sido regeneradas, perdonadas, están siendo santificadas. O sea, estamos hablando de los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús. Estas son las únicas personas buenas que habitan este mundo. Y nuestro texto nos dice, no vamos a analizarlo aquí en Eclesiastés 3, que esas cosas malas suceden a las personas buenas, a los hijos de Dios, para que sean ejercitados. Y la palabra ejercitado se refiere a la disciplina necesaria para nuestro crecimiento y nuestra santificación en sentido espiritual, ¿no? Y en este sentido lo hemos analizado muy detalladamente. Si todas las cosas fueran a marchar bien en la vida de los que son hijos de Dios, ¿qué sucedería? Nada de enfermedades para los hijos de Dios, nada de aflicciones, nada de ansiedades, nada de preocupaciones, ni siquiera ninguna necesidad para los hijos de Dios. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si las cosas fueran a resultar así para los hijos de Dios? Vean la lista, yo podría cerrar mi Biblia y podríamos dar un discurso sobre este punto, pero lo dejo para que lo analicemos, ¿no?, en nuestro tiempo libre. ¿Qué pasaría si a los hijos de Dios todas las cosas fueran a marchar así de maravilla? ¿Qué pasaría para el testimonio del Evangelio? ¿Qué sucedería si a los hijos de Dios siempre lo suben en el trabajo, siempre les dan aumento de sueldo? A los creyentes, nada de dificultades, nada de enfermedades. Y esto es el evangelio falso que predican en muchas iglesias protestantes, no, muchas iglesias supuestamente evangélicas. ¿Qué pasaría en cuanto al testimonio del evangelio? ¿Qué sucedería? Todo el mundo estaría aquí tocando la puerta. Todos los necesitados y todos los enfermos y todos los que tienen necesidad de cualquier tipo que sea, estarían aquí amontonándose, tratando de profesar esa misma religión, que es como algo mágico en donde tú profeses la fe en Cristo y Así todo marcha bien, nada de, incluso la mitad de las cosas aquí, ya no vas a llorar, no, siempre no te vas a enfermar, no, tampoco, nada bien, nada de, vean la lista, nada de pérdidas, vean, nada de guerras y conflictos, vean, nada de estar de luto, ninguna de estas cosas, el mundo estaría aquí, todo el mundo diciendo, quiero ser creyente. ¿Y esto qué es lo que sería el resultado? Acabaría por completo, vean, con la fe. Nada de fe. ¿Quién necesita tener fe? Cuando todo marcha bien y todos los hijos de Dios están así de maravilla y ninguna cosa mala les puede acontecer. Nada de fe. Vean, nada de fe en la palabra, nada de fe en la palabra ni en las promesas de Dios, porque a nosotros nos ha dado Dios, según este evangelio falso, una garantía de que todo marchará bien. Nada de fe, y aún más, ¿qué sucedía a los creyentes? Nada de luchas, nada de conflictos, y se volverían todos los hijos de Dios flojos, indolentes, gorditos, inmovibles, paralizados, inútiles en todos los aspectos. Se volverían completamente inútiles los hijos de Dios. Cuando el predicador dice que esta es la tarea de, como lo dice Santiago, lo hemos analizado muchas veces, cierta dosis de aflicciones, cierta dosis de pruebas, cierta dosis y nada más de alegría, cierta dosis de prosperidad y cierta medida de cada una de estas cosas para nuestra santificación. Estas cosas son necesarias para los hijos de Dios. Y no vamos a abarcar más el tema, simplemente vamos a enfocar un solo punto aquí. Vuelven a ver en nuestro texto en Eclesiastés, su capítulo 3, a mitad del versículo 11. Desde la perspectiva divina, el predicador dice, todas estas cosas son hermosas, hermosas, en su tiempo. Dios no se equivoca, Dios no comete errores, Dios no falla. Dios, vean, no hace algo indebido al permitir que la mitad de esas cosas sucedan, que acontezcan aún a los hijos de Dios. Vean, todas estas cosas son soberanamente dirigidas y controladas para los hijos de Dios y son, como vamos a ver antes de terminar, sumamente hermosas desde la perspectiva de Dios. Pero ¿cuál es nuestro problema aquí en todo esto? Nuestro problema, el predicador lo señala, ¿no? Cuando dice, después de decir que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres, vean, dice que los hombres no alcanzan a entender lo que Dios está haciendo. Que los hombres no alcancen a entender lo que Dios está haciendo. Y en nuestro estudio del año pasado analizamos muchas otras cosas de este texto en cuanto a cómo debemos reaccionar desde una perspectiva muy práctica entre estas cosas. No debemos quejarnos contra Dios, debemos disfrutar sus bendiciones, debemos entender que Él tiene propósitos buenos y positivos en todo esto, debemos estar contentos. Todas las cosas que están en los versículos finales de este discurso, ¿no? Pero lo que vamos a hacer ahora es enfocar este punto. Lo que Salomón señala cuando dice que los hombres, incluso ahora vamos a explicarlo en términos de creyentes, no entiendan, vean con mucha atención la parte final del versículo 11, la obra de Dios, todo lo que Dios está haciendo en estas cosas providenciales, sazones, o sea, periodos largos de tiempo, y en medio de estos periodos largos de tiempo, tiempos específicos señalados providencialmente para que acontezcan, si no cada uno de estos detalles, la mayoría de estos puntos suceden a nosotros. Ahora vean, ¿qué dice? El hombre no entiende desde, ven con mucha atención, desde el principio hasta el fin, lo que Dios está haciendo. Que el hombre no entiende desde el principio hasta el cabo, la versión antigua, ¿no? Desde el comienzo hasta el fin, lo que Dios está haciendo. Pero esto nos conduce ahora a ver nuevamente nuestro texto en Romanos 9. Vuelvan a ver, por favor, este texto. Romanos, capítulo 9. Aunque no entendamos todo, hay algo, y esto es la cosa en que vamos a enfocarnos, que debemos entender muy bien. Y vamos a analizarlo desde esta perspectiva. Lo que tenemos en nuestro texto en Romanos 9, 22 y 23 es, a grandes rasgos, lo que Dios está haciendo en la historia humana, sus propósitos, sus planes, y cómo estos propósitos y planes se llevan a cabo a través de dos tipos de vasos, dos tipos de, vamos a decir, instrumentos humanos. Por una parte, aquellos que son vasos de ira. Y tuvimos hace 3 o 4 semanas un estudio horrífico. A mí me dio susto escucharlo, ¿no? Y yo estaba aquí analizándolo con ustedes y me asustó bastante este asunto de los vasos de ira preparados para destrucción, y enfocamos esa terrible palabra ira, sus dos significados, las dos palabras griegas traducidas ira y la palabra destrucción. Pero eso es una parte. La parte positiva en la cual estamos enfocando nuestra atención ahora es en los vasos de misericordia, vasos de honra, vasos de gloria. Pero ahora fíjense bien en este punto. Aunque el apóstol Pablo nos da la perspectiva correcta de todo esto y nos da el gran secreto para entender lo que Dios está haciendo en la historia humana, lo que Dios está haciendo aún en nuestras vidas, ahora ven con mucha atención cómo fallamos en entender todo esto. Los seres humanos, incluso los creyentes, todos tenemos la tendencia de mirar o de ver las cosas desde la perspectiva del momento. Este, así con acento, ¿no? Este momento es normalmente la perspectiva humana de las cosas. Tenemos el hábito y la costumbre de fijarnos en lo que está sucediendo ahora, lo momentáneo, lo pasajero, lo que nos está sucediendo en este momento y nada más. Tenemos esta tendencia, esta costumbre, ¿no?, de no mirar la totalidad de nuestras vidas. Y una de las razones por las cuales el predicador llegó a la conclusión de que los seres humanos no entienden lo que Dios está haciendo es precisamente este punto. Los seres humanos tienen sus ojos puestos en X momento y nada más. Tienen sus ojos puestos en lo que está sucediendo ahora. Y el hecho de fijarnos excesivamente o exclusivamente en este momento nos obstaculiza grandemente. Y nos impide para que no veamos más allá de ahora. O sea, nos impide a ver más allá de lo momentáneo. Y esto es lo que todos nosotros hacemos, ven con mucha atención, aún con nuestras vidas. Nos fijamos en lo que nos está sucediendo ahora, en nuestras vidas. Nos fijamos en lo que hemos visto hasta ahora, y nada más. Hasta ese momento en que nos encontramos, y no veamos, o mejor dicho, no vemos nuestras vidas como un todo. Pero este texto, el que hemos estado analizando en Romanos 9, 22 y 23, nos obliga a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Nos obliga a leer la historia correctamente, desde el principio hasta el fin, desde el comienzo, ¿no?, hasta el capítulo final. Y ahora vamos a dar un enfoque hacia el año nuevo y todo lo que estamos comenzando en estos días. Vamos a dirigirnos hacia este tema comentándolo en la siguiente forma. Cuando llegamos al fin de un año, se supone, ¿no?, o sea, aunque yo dudo de cuántas personas realmente lo hacen, pero se supone que vamos a sentarnos para mirar hacia atrás, hacia el año que se acaba de terminar, hacia todas las cosas que sucedieron, que acontecieron en términos más amplios en el mundo, en términos generales, pero desde una perspectiva muy personal, hacemos, vamos a decir, como un tipo de balance, ¿no? O sea, como un tipo de cuentas. Hacemos cuentas del año pasado. Y cuando nos sentamos para mirar hacia atrás, en este caso, hacia un año ya terminado, lo curioso es lo siguiente. Todas las cosas las vemos con una perspectiva distinta. ¿No es así? Todas las cosas que quizás a la hora de sufrir ciertos conflictos, enfermedades o luchas nos parecían casi como si el mundo estaba terminando, ¿no? En ese momento. Ahora llegando al final o al fin de un año, vemos hacia atrás y hasta las cosas más difíciles las vemos con una perspectiva distinta. De igual manera como en cierto sentido las cosas buenas, o sea, mirando hacia un año pasado, cada prueba, cada lucha, y aún cada bendición y cada oportunidad para servir a Dios, cada cosa es vista con una perspectiva diferente, muy diferente en algunos casos. Pero ahora vean con mucha atención. Hemos analizado nuestro texto en Romanos 9 y hemos concluido que se trata de lo siguiente para los creyentes. Es como si Dios hubiera escrito la biografía de nuestra vida. Aunque lo hemos explicado en otros términos. Hemos usado el ejemplo de un guión, de un rol, de un papel predeterminado por Dios. Y cómo es que Dios nos entrega la próxima hoja, una tras hoja, ¿no? O sea, una hoja y después el día siguiente nos da la próxima hoja. A ti te toca vivir esto el día de hoy. Y están en la hoja quizás algunas de las cosas del lado negativo de este asunto, ¿no? Las cosas providenciales, pero aún así nos toca vivir y desempeñar nuestro papel según el guión, según la historia, la narración o quizás la biografía que Dios ya escribió. Pero ahora fíjense bien, es imposible entender este asunto correctamente a menos que nos adelantemos para leer los capítulos finales. Fíjense bien. Ustedes habrán visto, ¿no? Las personas que se acostumbran a leer biografías, vamos a decirlo así, o la narración histórica de un país, de un pueblo, de una guerra, lo que sea. Pero son de esta clase de persona que se pone a leer los primeros 2, 3 capítulos de un libro y se aburran y cierran el libro y se queda ahí. Ahora, si se trata de una biografía, la biografía de una persona, la narración de su vida, si te pones a leer los primeros capítulos o aún quizás algunos capítulos a mitad del libro, cierras el libro y no sigues leyendo hasta el capítulo final, tampoco vas a entender. No vas a entender nada acerca de la vida de esta persona. Ahora ven con mucha atención. La forma correcta para leer la vida de nuestras vidas, la narración de nuestras vidas, o sea, nuestra biografía, la forma correcta para leer este libro no es fijándose en cada página, o sea, una página y después otra página. No. La forma correcta para leer este libro es comenzando con el capítulo final. Escuchen lo que estamos diciendo. Comenzando con el capítulo final y leyendo y interpretando todas las demás cosas desde el comienzo hasta el capítulo final desde esa perspectiva. Eso es lo que acabamos de decir con el ejemplo de un año nuevo. Llegamos a la parte final de un año, miramos hacia atrás y estamos releyendo, reconsiderando, reinterpretando las cosas que pasaron en el transcurso de este año, pero ahora desde la perspectiva de su capítulo final. Su capítulo final. Ahora vean lo que estamos diciendo. El capítulo final es lo que da una perspectiva muy distinta. Estaba recordándome de la biografía, la tenemos en español, si no me equivoco, se llama Dios le sacó del fango, de aquel predicador británico, autor de muchísimos himnos en inglés y algunos traducidos al español, Sublime Gracia. La gracia asombrante, o ¿cómo sería la palabra? La gracia que asombra, es la traducción del título en inglés. Mal traducido, todos los versos, pierde todo el significado, la traducción al español. Es uno de los himnos, quizás el más conocido en todo el mundo que habla inglés. Hasta muchas personas en conversas y mundanas han sacado versiones de Sublime Gracia. Pero si uno se pone a leer la historia de Juan Newton y lee hasta, pongamos, hasta la mitad de su vida, y cierra el libro, no va a entender nada acerca de ese himno, ni nada acerca de su vida. Porque Juan Newton se dedicaba a traficar en la venta de ¿qué? Esclavos. Sobre la costa de África del Norte. Muchos años de su vida fueron perdidos, vendiendo, comprando y vendiendo a seres humanos como esclavos, los negros. Los compraba y los vendía a los otros barcos que llegaban ahí sobre la costa de África. Y en una parte terrible de su vida, creo que fueron 2 o 3 años, si no me equivoco, él mismo cayó en manos de los esclavos y le hicieron esclavo. Y es una cosa, o sea, no puedes creer que haya sobrevivido la experiencia tan terrible, porque le hicieron todo. Se vengaron de él en todas las formas posibles. Abusaron de su cuerpo en todos sus sentidos. Le trataron como un animal. Pero este hombre, posteriormente, en alta mar, en medio de una tormenta, fue convertido a Cristo. Y vivió una larga vida después, otros 30 o 40 años más, como predicador, como autor de libros de teología y como autor de muchos de los himnos más famosos en el lenguaje, o sea, en el inglés. Ahora fíjense bien, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que para entender todo lo que Dios está haciendo, es necesario trasladarnos hacia un futuro, hacia el día final, hacia la gloria, y mirar y comparar todas las cosas desde esa perspectiva, lo que decían los puritanos, ¿no? Que tenemos que mirar a la tierra desde el cielo, desde la perspectiva del fin. Ahora vamos a leer rápidamente una lista de textos. Estos textos son muy conocidos, pero quiero que veamos estos versículos para que entendamos que el Nuevo Testamento enseña este punto continuamente. Segundo de Corintios, su capítulo 4. Incluso no tenemos que ir más lejos de lo que vimos hace algunas semanas. Cuando Caifás le preguntó a Cristo si era rey, ¿recuerdan ustedes la respuesta que le dio? ¿Recuerdan ustedes cómo Cristo vio no solamente el momento cuando Caifás le estaba preguntando, sino Cristo vio la hora de su crucifixión, la hora de su resurrección, la hora de su ascensión al cielo, su segunda venida, su regreso gloriosa en las nubes, y hasta el tribunal final, cuando Caifás y todos los demás miembros del Sanedrín se iban a encontrar frente a él como juez? Y cuando Cristo respondió dando esta perspectiva escatológica, profética de las cosas, viendo desde ese momento, cuando Caifás le estaba preguntando si era o no rey, si era o no hijo de Dios, hasta su segunda venida gloriosa y terrible para todos sus enemigos, para juzgar a Caifás y todos los hombres que se encontraban ahí en esa reunión ilegal que habían hecho, ¿no?, para juzgar a Cristo. Lo mismo cuando rumbo a la cruz aquellas mujeres Se pararon ahí lamentando y llorando. ¿Recuerdan cómo Cristo dijo? No. No lloran por mí, no llorad. O sea, llorad por vosotras mismas, dijo. Y por lo que les va a suceder a ustedes y a sus hijos. Y Cristo comenzó, que es lo que vemos muchos ejemplos en el ministerio público de este índole. Cristo viendo este momento presente, la realidad presente, y mirando hacia el futuro como si fuera ya también presente. No, ustedes están llorando por mí, dijo. No, yo voy a morir, resucitar, ascender al cielo y regresar en la gloria para juzgar al mundo. No, están equivocados. No hay necesidad de llorar por mí. Ustedes deben llorar por vosotras mismas, ¿no? Y por lo que les va a suceder. Esta perspectiva en donde todo es visto, o sea, la totalidad de un asunto es visto como un todo, es la perspectiva correcta. Esta es la perspectiva espiritual, la perspectiva realista. Vean ahora los ejemplos. Segundo de Corintios 4, hace muchos años dedicamos una serie de estudios sobre el cielo, basándonos en estos versículos. Vean, a la luz de sus sufrimientos, dice, y la gracia de Dios que le estaba sosteniendo, 4:16, no desmayamos, aunque, vean, este nuestro hombre exterior se va desgastando, el cuerpo deteriorándose, el proceso de envejecimiento. El hombre, vean lo que está pasando en el presente, ven las palabras aquí, la forma superlativa para decirlo, un sobremanera alto. La versión moderna dice, nos sobra un peso de gloria más que incomparable, no fijando nosotros la vista, la mira en las cosas que se ven, no mirando esas cosas, sino las que no se ven. Este texto y muchos otros, vamos a ver rápidamente tres o cuatro, Colosenses, por favor, Colosenses. Este texto y muchos otros nos dan la perspectiva completa. Desde el comienzo hasta el fin. Desde el principio hasta su cumplimiento. ¿No ve en Colosenses 3? Si habéis el primer versículo, pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Ven, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira es pensar, meditar y contemplar ese fin. Las cosas de arriba. No las de la tierra, las de arriba. Porque muertos sois, es como si hubiéramos muerto ya, y vuestra vida, en virtud de la unión espiritual con Cristo, ¿no? Y la humanidad nueva que formamos con Él, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en la gloria. Es exactamente la misma perspectiva. Y vean ahora en Romanos, en su capítulo 8, cómo Pablo plantea este asunto en una forma muy fuerte. En Romanos, en su capítulo 8, lo pone en términos indiscutibles. 8:18. Tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, los padecimientos del tiempo presente, ahí están los dos tiempos, lo que nos está sucediendo en este momento, tengo por cierto que no es de comparar, no son dignas estas cosas de ser comparadas, la versión moderna, con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifiesta o manifestada. O sea, lo que está sucediendo ahora no puede ser entendida, no puede ser interpretada correctamente, lo del presente, a menos que tomemos en cuenta el capítulo final, a menos que tomemos en cuenta el cumplimiento y los propósitos finales que Dios tiene en mente en todo esto. Y ahora otro texto que es tremendo, lo hemos visto muchas veces, Santiago en su capítulo 5, en su capítulo 5 de Santiago. Si no me equivoco, este texto lo analizamos en la serie de estudios sobre cómo vencer el mal, cómo enfrentarnos con toda clase de sufrimientos, pero especialmente el sufrimiento injusto, que que sobreviene a los hijos de Dios en este mundo. Santiago 5, su capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción. ¿Viene el argumento? Ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, todos los cuales sufrieron injustamente, que hablaron en el nombre del Señor. ¿En dónde están ahora esos profetas? ¿En cuál condición se encuentran ahora? ¿Cómo terminó el capítulo final de sus vidas? Fueron a la gloria, ¿no? Y al ir a la gloria, experimentaron lo que vamos a ver antes de terminar nuestro estudio de hoy, pero ven ahora en 11. Aquí tenemos por bienaventurados. Bienaventurado es verdaderamente feliz, con la felicidad que solamente Dios nos puede dar, con la felicidad eterna, la felicidad espiritual, la felicidad real que no se acaba, la felicidad que en síntesis no consiste de la salvación y el conocimiento del Dios verdadero y una relación personal con Él. Bienaventurados a todos los que perseveran. Sufrir es perseverar en medio de estas cosas, la mitad de las cuales, lo vuelvo a decir en nuestra lista, son malas. Pero bien, ¿cuál es la perspectiva correcta de esto? ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Por qué es tan importante el libro de Job? Bueno, por muchas cosas, pero desde la perspectiva del argumento de Santiago, por este punto y nada más. ¿Habéis visto el fin del Señor? ¿Cuántas personas han comenzado a leer el libro de Job? Es algo bastante común en algunos países del mundo. Hasta gente en conversa, incluso en algunas escuelas públicas en los Estados Unidos, asignan a los alumnos la lectura del libro de Job, que lean el libro de Job. Pero ¿saben ustedes lo que pasa con la gran mayoría de esas personas? Como es un libro muy largo, 40 y tantos capítulos, comienzan a leer al principio del libro. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué perdió todo esto? ¿Por qué Dios permitió que hasta sus hijos y sus hijas y sus pertenencias y su esposa misma se volvió en contra de él y tanta aflicción y las enfermedades escritas evidentemente entre las más horribles posibles? Atacaron al cuerpo físico de Job y luego llegaron sus tres. Estaba predicando sobre Job hace poco en otra iglesia y por pura casualidad me salió la palabra, llegaron los tres enemigos de Job. O sea, sus tres amigos que no tardaron nada para convertirse en sus enemigos. Comenzaron a atacarlo y acusarlo de todo tipo de pecado, pero las personas que comienzan a leer el libro de Job y no ven hasta los capítulos finales, no entienden nada acerca de Job, nada acerca del libro, y nada acerca de lo que dice Santiago aquí. Habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Este Job no solamente fue a la gloria, no solamente fue exaltado como un vaso de honra y de gloria, sino que sigue siendo, no solamente en su servicio para Dios en la eternidad, desde aquel entonces hasta el día de hoy, un vaso de honra y gloria, sino la narración de su historia, de su vida, su biografía, sigue siendo un instrumento para traer honra y gloria a Dios. Porque los que siguen leyendo hasta los capítulos finales comienzan a entender un poco de lo que Eclesiastés, el predicador, en su capítulo 3 dice que los hombres no llegan a entender el fin del Señor. Vemos a Job exaltado, o sea, honrado, heredando aquí en la tierra dos veces más de lo que había perdido, una larga vida después de sus sufrimientos y muchísimas bendiciones temporales le fueron concedidas en este mundo, ¿no? Pero ahora ven en Efesios, en su capítulo 1. Efesios, en su capítulo 1. ¿Qué es lo que estamos enfocando aquí? En nuestro texto en Romanos 9, Pablo nos habla de qué. Nos habla de que los creyentes son vasos destinados para la gloria. Entre muchas cosas que están incluidas en esta idea, vasos destinados para gloria, tenemos el tema que encontramos aquí en Efesios 1. ¿Ya lo tienen? Efesios, su capítulo 1. Y aquí vamos a meternos en medio de una oración en donde Pablo hace una serie de peticiones que son muy importantes, pero la petición que nos llama la atención a la luz de lo que estamos viendo aquí es la que encontramos en el versículo 18, 1:18. Pablo está pidiendo que Dios obre en los corazones de los creyentes, alumbrando, vean el lenguaje en la versión antigua, 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es esto? Dándonos entendimiento. ¿De qué se quejaba el predicador en Eclesiastés 3? Se quejaba de que, puesto que los hombres no pueden ver desde el principio hasta el fin lo que Dios está haciendo, no entienden sus propósitos. No entienden que Él hace todas esas cosas en una forma hermosa en su tiempo. Y Pablo, aquí le encontramos orando para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. En las versiones modernas es nuestra capacidad de inteligencia, de entendimiento a nivel mental, para que Dios prenda el foco. Esa es la idea, para que Dios ilumine en la oscuridad, para que Dios dé luz en medio de nuestra confusión y nuestra falta de entendimiento. ¿Para qué? Alumbrando nuestros ojos, nuestra mente, nuestra capacidad de entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis, vean, ¿a qué se refiere? Para que sepáis, aquí vamos a cambiar la traducción, ¿a qué os ha llamado? ¿Cuál es la esperanza a que os ha llamado? La versión antigua, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento, su vocación? Para que sepamos, para que entendamos a qué nos ha llamado Dios. Y vean ahora lo que dice, estas son las palabras en nuestro texto en Romanos. ¿Y cuáles las riquezas de su gloria? De su herencia. En. Y esta palabra es la más importante aquí, los santos. Los santos son todos sus creyentes. La herencia le pertenece a cada hijo de Dios. Todos los que están incluidos aquí están destinados a entrar a disfrutar las riquezas de esta gloria. Romanos 9 dice que somos vasos preparados para demostrar al universo entero las riquezas de su gloria. Este es un texto paralelo con lo que estamos leyendo aquí. Pero aquí Pablo está planteándolo en términos de que Dios tiene que iluminarnos, Dios tiene que ayudarnos para que veamos precisamente a qué nos ha llamado. La esperanza aquí en la forma de un sustantivo es la cosa garantizada por las promesas y los propósitos de Dios, aunque muchas veces como verbo, ¿no? La idea de poner nuestra esperanza, la idea de en esperanza hemos sido salvos, la idea es la firme expectativa de recibir la cosa prometida. Pero aquí la esperanza es la cosa a la cual Dios nos ha llamado, y esa cosa está relacionado, vean la última parte, con las riquezas, riquezas de la gloria, de su herencia. Y vuelven a verlo, en los santos. Ahora vamos a detenernos aquí y vamos a analizar este argumento y después vamos a concluir. ¿Cuál es el argumento aquí? Pablo está enfocando este fin en términos de nuestra esperanza, vean, en términos de las riquezas. Vimos hace poco en Romanos 9 una serie de textos en donde encontramos esta palabra riquezas. Riquezas de misericordia, riquezas de gracia. Pero aquí en Romanos 9, en Efesios 1, ¿riquezas de qué? Gloria. Riquezas de gloria en la herencia preparada, destinada para los creyentes. ¿Cuál es el argumento? Ahora vamos a dar una serie de ejemplos. Primero, help me. There's two examples here. Don't let me forget. El primer ejemplo. Estaba hablando en lengua. El primer ejemplo. Y ellos saben interpretarlo, entonces está bien. Me van a ayudar en un momento. El primer ejemplo. Supongamos que fueron a llegar a tocar aquí hoy en la noche para decirle a Moisés, a Norma, a todos sus parientes, todos sus familiares, que toca la familia Méndez Luna, no sé cómo, ayúdenme, les toca a ustedes dentro de cuántos días, todos los familiares de ambos, lo que quiero decir, ganar la lotería más grande que han tenido en la Ciudad de México, y es una lotería la cual van a pagar en dólares, no en pesos, para que no haya peligro de perderlo. Dólares, millones de dólares para la familia X, en donde están todos los familiares de ustedes, y que dentro de pocos días ustedes recibirán ese premio. Pero, ahora bien, pero no pueden divulgarlo a nadie. Nadie. Ahora fíjense bien. Van a salir de esta entrevista con una sonrisa así, tan grande, con lágrimas de gozo probablemente, hasta van a decir, es tiempo de bailar, tiempo de reír, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo, ya nos toca, por fin la suerte nos llegó. Pero no pueden divulgarlo a nadie. Supongamos. Al ratito llega Moy, se me descompuso el coche. Se pone a reír Moisés con una sonrisa inexplicable y lo están mirando como medio, quién sabe si tomó algo, no van a entenderlo. Al ratito llega Gaby y dice, se quemó la casa y se perdieron todas nuestras pertenencias, y Norma de júbilo comienza a bailar y se sonríe y no tiene explicación alguna. ¿Qué es lo que está pasando? Y llegan una serie de, en el lapso de los, vamos a poner 5 días, ¿no?, que tienen que esperar. Día tras día suceden otras tragedias, otras pérdidas. Nada puede quitar la sonrisa de sus caras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas esas cosas que pasan en el lapso de los 5 días las están interpretando a la luz de lo que solamente ellos saben, nadie más lo sabe. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo reaccionarían. No estamos exagerando. Así reaccionarían, bailando y quién sabe más, gritando aleluya y gloria a Dios y quién sabe. Se volverían medio pentecostales y... ¿Qué? Entonces, ¿entienden el punto? ¿A la luz de qué? Ninguna cosa que fuera a suceder en el lapso de esos 5 días cambiaría la perspectiva que ellos tienen. Ellos están mirando al fin, nada más, a ese fin. Ahora cambiamos el ejemplo. Ahora vamos a dar un ejemplo bíblico. Cuando Cristo habló, no vamos a leer el texto ahora, de en la casa de mi padre, la versión en español dice, hay muchas moradas, ¿no?, muchos lugares para morar. Esa es la idea. Y ven ahora cómo el simbolismo entra aquí. En las versiones en inglés, incluso hay cantidad de himnos cristianos basados en un mal entendimiento de la figura. La versión en inglés dice, mansiones. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Y cantidad de himnos han salido así, mansiones en la gloria y todo tipo de cantos acerca de cómo, y están pensando al estilo de mansiones en Yucatán, en Cancún, y mansiones en Acapulco, y están tomando lo que es un símbolo en la traducción mansiones, ¿no? Incluso la traducción ni siquiera es buena. Porque la idea es, ven ahora con mucha atención, la idea es, ven, vamos a ir por partes, en la casa de mi padre. Ahora, esta casa de su padre incluye todo lo que es el universo. ¿Sí? Todo el universo. Y en la casa de mi padre, la palabra griega es, hay muchos lugares que sirven como moradas. Muchos lugares que sirven como habitaciones, lugares para morar, lugares para vivir. Cuando nosotros nos paramos y decimos que el universo está habitado por criaturas superiores a nosotros, más sabios, más inteligentes, más poderosos, en todos sus aspectos, superiores a nosotros, y afirmamos que son ángeles, buenos o malos, pero que el universo está habitado de muchos textos que parecen indicarlo, ese es uno de los textos. Cristo dijo, hay muchos lugares en la casa de mi Padre que sirven como un lugar para habitar, para vivir. O sea, en otra dimensión, en la dimensión, no importa, no estamos hablando necesariamente de planetas iguales a este, con oxígeno y todo, eso no importa, lugares preparados para ser habitados, de eso se trata. Ahora vean, y dijo a sus discípulos, fíjense bien, yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Puedan escuchar, yo voy, en su último discurso, ¿no? En los capítulos ahí, en el Evangelio según Juan, este tema lo abarcó. Yo voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre para ustedes. Dando a entender lo que vamos a ver en otro estudio, finalizando con todo esto, que iba a preparar un lugar mejor, superior, un lugar especialmente preparado por Él para sus discípulos. Vamos a cambiar la idea. Cuando vemos las fotos que salen en revistas, en televisión, en programas de noticias, fotos tomadas del telescopio Hubble, cuán asombrosas son las imágenes que hemos visto. Tantas, incluso aquí hemos traído en ocasiones imágenes tomadas de fotos del telescopio Hubble, y se ven galaxias y lugares celestiales con un resplandor y con luces y con una cosa inimaginable. Hasta que comenzaron a sacar esas fotos, hasta a mí me ha dado risa, porque algunos de las cosas que parecen ser nubes muy grandes, aunque no son nubes, forman figuras, caras, sonrisas, ojos, cosas que si uno comienza a verlo, casi puede ver la imagen de una figura, de una persona o algo por el estilo. Esos lugares, a esos lugares, se refería Cristo cuando dijo, en la casa de mi Padre hay muchos lugares que sirven como moradas, como habitación, ¿no? Para criaturas inteligentes, seres vivos. Ahora vean, vuelvan a escuchar, voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Cuál es ese lugar? No vamos a discutirlo ahora, no vamos a abarcar la cuestión de los tres cielos y la presencia de Dios y el espacio y todo eso, eso no importa. ¿Cuál es ese lugar que Cristo fue a preparar para nosotros? Es un lugar, hay que entenderlo, superior a todos esos lugares que tienen los ángeles como habitación. Esto lo sabemos, y lo sabemos porque los hijos de Dios son destinados a recibir una herencia mucho por encima de la herencia celestial que poseen en este momento esas criaturas inteligentes. Son destinados, dice Pablo, a heredar las riquezas de la gloria divina. Quiero que Dios les ayude a entender a cuál esperanza, cuál es esta esperanza que os ha llamado, cuál es este llamamiento, cuáles son estas riquezas de la gloria y de su herencia. Y en el contexto, el tema aquí es precisamente lo que estamos diciendo. Este mismo apóstol había muerto. Evidentemente, aunque él dice que no sabe si dentro o fuera del cuerpo, había ascendido a esos lugares celestiales y había visto cosas tan maravillosas y tan sorprendentes que se le fue prohibido comentarlas. Se le fue prohibido. Él mismo dice, no me permitió Dios hablar de esto. Me dijo que no. En una de sus epístolas a los Corintios dijo, ojo, no ha visto, ni ha entrado en el corazón de los hombres, dijo, lo que Dios ha preparado para aquellos seres humanos que le amen. Estamos hablando de qué, de algo inefable, de algo tan glorioso que el mero hecho de haber visto, vamos a decir, como un deslumbre de esa gloria, el gran apóstol Pablo, todos los días de su vida, andaba hablando en todas sus epístolas, hablando del fin, hablando de la esperanza, hablando de la herencia, hablando de las riquezas. Es algo tan tremendo, tan trascendental, para decirlo así, que se nos dificulta mucho creerlo. El hecho de que criaturas que habitan un planeta aislado en un rincón del universo hayan sido escogidos por Dios como los instrumentos usados por Él para demostrar al universo entero las riquezas de la gloria de su gracia, las riquezas de la gloria de su misericordia, las riquezas de la gloria de su nombre, la gloria de sus atributos. Y ahora les invito a volver a Romanos 9, vamos a enfocarlo. El hecho de que hayamos sido escogidos para ese fin es el tema de nuestro texto. Esta es la perspectiva que debemos de tener. ¿Cómo se nos dificulta tanto enfocar ese fin? Aunque la Biblia lo menciona tantas veces y los símbolos, y nadie duda de que es lenguaje simbólico, los símbolos usados en el libro de Apocalipsis, pavimento, el pavimento en las calles de puro oro, dice. Figuras así de cosas inimaginables, pensaríamos, no, eso no puede ser. Es demasiado. Vamos a caminar sobre calles de oro. Pero esas figuras representan algo real. Y la realidad es siempre más grande que la figura. Y es algo entonces que el lenguaje humano no puede expresar. Ahora ve en Romanos 9. Esto es tremendo. Y con esto terminaremos. Romanos 9. Volviendo a nuestro texto. Para hacer notorias las riquezas de su gloria a todo el universo, ¿no? Las mostró pasado, como si ya fuera todo un hecho. ¿Cómo es que las mostró esas riquezas de la gloria divina? Dice, con estos vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria. Pero rápidamente aquí vamos a enfocar el punto. Hemos analizado muchas veces el uso de la palabra gloria en la Biblia. Y hemos concluido una y otra vez que la gloria de Dios es la esencia de lo que Dios es. El nombre de Dios es la gloria de Dios. Los atributos de Dios son la gloria de Dios. Toda la verdad acerca de la naturaleza y el carácter de Dios, esa es la gloria de Dios. Y hemos concluido hace poco en otra serie de estudios que esta idea, gloria de Dios, muchas veces se refiere a su fama. Incluso repartimos unas hojas con una larga lista de textos en donde Dios dice, esto lo hice para la gloria de mi nombre, y esto aquello también, para que no fueran a blasfemar mi nombre, para la gloria de mi nombre, esto y aquello y lo otro, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los formé y los hice, ¿no? Canta tantas veces la Biblia, cuántas veces habla de esto. Entonces ahora ven con mucha atención. En el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, esta palabra gloria es usada en dos, para referirse a dos cosas. Primero, a lo que acabamos de decir, la fama, el nombre, los atributos de Dios. Primero, esto ya lo sabemos. Segundo, esta palabra gloria es usada en referencia, con referencia a Dios, para hablar del resplandor de su gloria. ¿Qué es esto? La luz que brilla de su ser, para decirlo así, el resplandor de su gloria, la luz que resplandece de la gloria divina. Una larga lista de versículos, comenzando con aquellos ángeles que vinieron a anunciar la venida de Cristo, y la Escritura dice que la gloria de Dios rodeó no solamente a los ángeles, sino aquellos pastores que estaban en el campo según la época navideña. Vean, la gloria de Dios los rodeó, dice, del resplendor. Aún más, escuchan, Apocalipsis 21 dice que la luz en el cielo es la gloria de Dios, que no hay necesidad de luz del sol, de ninguna estrella, de ningún otro tipo de luz, porque la gloria de Dios resplandece iluminando todo lo que es el tercer cielo, la presencia misma de Dios. Vean, en el cielo. Pero aún más, cuando Cristo fue transfigurado, ¿qué dice? ¿Qué es lo que vieron aquellos apóstoles de Él? Que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y la idea aquí es, ven con mucha atención, algo tan espectacular que el efecto es parecido a lo que sucede cuando miramos al sol. ¿Qué es lo que vemos al mirar el sol? Nos volvemos ciegos. Si nos quedamos ahí más que 30, 40, 60 segundos mirando así a plena luz del sol, nos quedaremos ciegos. Algo espectacular es la idea. Pero ahora vamos a ir más lejos. Estas dos ideas son usadas en el Nuevo Testamento para hablar en otra forma. Cuando hablamos ya no de sustantivos, gloria, fama, nombre, resplandor, sino de verbos, glorificar. La idea de glorificar a Dios, ahora ven con mucha atención. Esta palabra glorificar a Dios es usada no solamente para referirse a todo lo que hemos dicho, su fama, su nombre, sus atributos, el resplandor de su presencia, pero aún más, para referirse a esta idea, la idea de peso. Y no estamos hablando de pesos mexicanos, billetes. Estamos hablando de lo que pesa algo. Y en ese sentido, la palabra, ahora la vamos a explicar y vamos a terminar. La palabra tiene un significado tremendo, porque la idea de glorificar a Dios se refiere a la idea de darle el peso, de darle la importancia que le corresponde. Y la idea es tomada de lo que comentamos hace algunas semanas de un boxeador de peso mini mosca. Alguien me dijo, ¿peso paja? ¿Boxeadores de peso paja? ¿Qué quiere decir? Que no pesan. Y en contraste con uno de peso completo. Ah, sí, esos pesan. Ahora, ¿cuál es la idea? Que Dios corresponde a estos de peso completo. Y que la idea, en síntesis, de glorificar a Dios, se refiere a este punto de darle el peso, de darle el lugar que le corresponde. La idea de glorificar a Dios es atribuirle el peso que Él merece, darle el papel, darle la importancia, darle el lugar que le corresponde. Esa es la idea. Y si vamos a glorificar a Dios dándole el peso, dándole el lugar que le toca como Dios. Ahora bien, ¿cómo esto? Es directamente la idea en nuestro texto. Cuando se refiere Pablo a las riquezas de esta gloria, todo lo que acabamos de decir está aquí. Ven con mucha atención. Los que son instrumentos escogidos para llevar la fama de Dios al universo entero, para dar renombre a Dios, para llevar su nombre y su fama ante los ojos del universo, para reflejar en la medida en que sea posible los atributos comunicables de Dios, por ejemplo, su amor. Hay atributos como omnisciencia, omnipresencia, de los cuales no podemos participar ni reflejar, pero muchos de los atributos morales y espirituales de Dios han de ser reflejados en nosotros. Pero vean, y ese resplandor de su presencia, de su gloria, que es como algo más brillante que la luz del sol, ese resplandor y esa fama, esos atributos de Dios han de ser, ¿cuál es el argumento de nuestro texto? ¿Qué es lo que hemos visto desde el primer estudio? Mostrados, demostrados, manifiestos, dados a conocer, a ser notorios, dice, a través de vasos. Vasos humanos, vasos de misericordia, vasos de honra, vasos que Él ha destinado para participar de esta gloria. Participaremos, no seremos dioses. No, eso es la mentira de Satanás. Y aún así, participaremos de esta gloria. Y esto quiere decir lo que hemos estado diciendo a lo largo del estudio, que para entender nuestras vidas en este mundo y el papel que Dios nos ha destinado, nos ha asignado en el plan, en el drama de la redención, que nosotros debemos dedicar nuestras vidas ahora a la tarea de darle el peso, de darle el lugar que le corresponde, de darle a Dios la importancia que es propiamente, ¿no?, suya, la importancia en todas las cosas, como vasos escogidos para manifestar ante los ojos del universo entero esta gloria divina. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Vamos a terminar con esto. Este texto no simplemente dice que somos vasos para glorificar a Dios, sino vasos destinados a participar en cierta medida de su gloria. Vasos destinados a reflejar ante los ojos del universo esta gloria. Y este papel es el más alto, el más exaltado, el más destacado de todos los papeles, de todas las responsabilidades, de todas las cosas que Dios pudiera haber hecho con estos vasos. Esto es la cosa más grande. Y el argumento apostólico es que debemos entender desde el principio hasta el fin que esto es nuestra tarea, y terminaremos viviendo en ese lugar que Cristo fue a preparar y siendo eternamente los instrumentos escogidos para reflejar algo de esta gloria. Cuando comentamos hace 8 días sobre aquel ladrón, diciendo que algunos comentaristas se preguntaban si no sería uno de los más queridos, más destacados, más amados de todos los santos en la gloria, pensando en él y en lo que le pasó, en la tremenda oportunidad que Cristo le dio de glorificar su gracia, de ser un instrumento escogido. ¿Cómo mirarán a aquel ladrón pensando, ah, caray, este malvado, nada de buen ladrón, lo vimos, no, este malvado, salvado a la última hora de su vida como un trofeo de la gracia de Dios, cómo sigue reflejando en cierta medida, aún ante nuestros ojos humanos, cómo sigue reflejando hasta el día de hoy aquel ladrón? La pura narración de su conversión nos deja medio atónitos, medio sorprendidos, pero es exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Que seamos rescatados del basurero y elevados al trono del universo. Fíjense bien, vamos a sentarnos con Cristo para juzgar a los ángeles. ¿Juzgar a los ángeles? Vamos a sentarnos con Cristo para juzgar a los inconversos. ¿Juzgar a los inconversos? Vamos a sentarnos con Cristo para gobernar al universo. ¿Cuán destacado es esta postura, esta posición exaltada y gloriosa a la cual Cristo nos ha destinado? ¿Cuán grande es el privilegio de ser instrumentos escogidos para llevar el peso, la gloria, el nombre y la fama de Dios ante todos? Oremos.